La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay versiones más antiguas que dice hasta... Ahora, el tema que me cala es que Dios visita la iniquidad. Y viendo en la palabra este tema, la iniquidad... Pueden sentarse, perdón, hermana, estaba embalado y no... Y no me daba cuenta, los tenía paraditos, los veía a mi altura y no me daba cuenta. Discúlpenme, ¿sí? Sean bienvenidos a la casa del Señor, perdónenme. Y Dios bendiga a la gente que está en las redes, que pueda transmitir esto que me toca, que me implica. Y lo que decía la palabra es que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y esto es cala hondo por el hecho de que la iniquidad... es la semilla espiritual que depositan los padres sobre los hijos. Es decir, que yo estoy involucrado sí o sí, porque yo deposité esa semilla en mis hijos. Entonces, cuando miro para atrás y para adelante, me toca, me sacude, me mueve, ¿qué sembré en ellos? ¿Sí? ¿Y qué dice? Esto es lo que yo sembré en Gisela, en Joel, en Camila. Y esto va a bajar a mis nietos, bisnietos, tataranietos, y dale que va. Pero, por eso yo siempre oro, digo, Dios mío, te pido por mis nietos, por mis hijos, mis nietos. Es decir, toda la descendencia de atrás, que Dios la guarde, la cuide, la tenga en la iglesia, ellos puedan alabar al Señor. Que realmente cada uno pueda traer una alabanza para Dios. Que pueda ser agradecido. Muchas veces... no tenemos la dimensión y no agradecemos todo lo que hace a diario a nuestro favor. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que hizo a nuestro favor y lo que hace y lo que va a hacer. Y a veces somos mal agradecidos. A veces no tenemos una cierta gratitud porque si no salen las cosas como yo quiero, rezongamos. Yo no sé si alguna vez vos rezongaste por algo en la vida. A veces, creo, capaz, Dios me guarde. Sí, porque a veces creemos que así tiene que ser. Y nada que ver. Y entonces, encuentro que esa semilla espiritual que yo planto en ellos es parte del ADN, que se transmite a través de una molécula, que es la que posee toda la información genética. Y entra en un huevito llamado cigoto. Todo eso lo hago yo con Lili a través de los chicos. Es decir, que es parte de mí que entró en ellos y que se va a multiplicar. Y que esa semilla que yo planté en ellos es más fuerte que la que fue plantada en mí. Es decir, que eso sí o sí se va a reproducir. Te guste o no te guste. Por eso es que cuando oro con tiempo, repaso cada hijo, cuidado con esto, cuidado con lo... aparte de darle todas las indicaciones más posibles, pero oro y pido a Dios que los guarde, que los cuide, que tengan cuidado, que esto, que el otro día, ayer, venía de comprar el pan y a una cuadra ya se estaban robando un coche, al tipo lo sacaron del coche zamarreándolo, el pobre hombre temblaba, yo clamaba la sangre de Cristo, pum, se llevaron el coche. Vos decís... gente que te va a atacar, gente que vos decís, se te cruza en el camino, gente que hace mal, gente que daña, pero también tenemos que hacernos cargo de aquellas cosas que nosotros sembramos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sembraste alguna vez? Sí, seguro. Porque aunque no tengas hijos, siempre has sembrado una palabra, has sembrado un consejo. Siempre hemos dicho tal cosa de uno, de otro. Cuidado, cuidado con eso. Que Dios nos guarde, ¿sí? Por eso, a veces encontramos de una gran familia que uno es un gran pastor y los otros son los tiros al aire. Vos decís, no, ¿cómo? Si comieron la misma comida, si salieron del mismo papá y mamá. Pero bueno, están los genes. Y por eso tenemos que orar. Tenemos que ayudarlo, tenemos que guiarlo, tenemos que conducirlo. Porque esa iniquidad que Dios visita sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos es la que muchas veces determina su vida, su relación con Dios, su participación con el Altísimo. Y a veces no reconocemos que yo soy la culpa o la carga que deposité sobre los hijos. Nos cuesta aceptar eso. Y no decimos, Dios, perdóname, porque lo forjé así. Y a veces decimos, no puedo creer que yo hice este aparato. Y, es decir, cariñosamente, no puedo reconocer, sí, lo tengo que reconocer y tengo que orar y tengo que luchar y tengo que guiarlo y tengo que acompañarlo. Que a veces decimos, no, pero ya está criado, dale que... No, yo soy responsable sobre mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Lo dice la palabra. Yo tengo que sentir la carga y estar orando por ellos más que nunca. Que estén, que habiten en la casa de Dios, que conozcan al Dios vivo, real, genuino y verdadero. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que hace maravilla, ese Dios que hace milagro, ese Dios que batalla por nosotros. Aunque muchas veces yo salgo corriendo de casa con una oración recortita así de milésimas de minuto. Si Dios ayúdame, guardame, librame, ¡pum! Se acabó. Porque el reloj nos come. Porque dijimos tengo que estar a tal hora y pasó algo y se nubló el día. Y en cambio es muy distinto cuando vos empezás la mañana con unos buenos mates, una lectura bíblica, una oración, repasás toda tu familia, repasás el mensaje del domingo, del sábado, la palabra que te quedó, la masticás, la llevás. Es muy distinto ese día. Por eso, este tema me toca. Y una de las cosas que me mueve es esto. La Biblia habla de pecado, de rebelión y de iniquidad. Solo quiero tocar la palabra iniquidad. Esta que es visitada tiene una particularidad en las Escrituras que me mueve, que me sacude. Están entrando, por favor. Ahí. Y la iniquidad en la palabra hebreo viene de una palabra que es conocida para nosotros, avón. ¿Alguno usa algún producto de avón? No tengo nada contra eso. Pero la palabra hebrea da que significa cambiar el designio divino para traer a nuestra naturaleza el poder de Satán. Una generación como la nuestra que tiene promesa divina, es decir, la cosa es interferir en tu vida. Porque vos tenés un llamado, vos tenés un propósito, vos tenés una meta. Vos fuiste nacido para adorar, para cantar, para glorificar al Señor, para que Él sea levantado, para que Él sea exaltado. No es que vos estás acá de paso. Si bien la Biblia, si bien estamos de paso, perdón, en esta tierra, pero nosotros tenemos un plan divino, por así decirlo. Y eso, a través de lo que nosotros depositamos, es lo que diluye tu plan, es lo que te frena, es lo que te amarra. Por eso muchas veces luchás y luchás y luchás y no avanzás en la vida. Por eso a veces orás y no recibís lo que pedís. Porque hay ataduras que han sido puestas en nuestra línea generacional. Y yo recuerdo al abuelo Andrade, porque el abuelo era de Chivilcoy, y era sagrado que todos los primeros de año íbamos a Chivilcoy, todos los hijos y los nietos del abuelo, a comer el primero de año. Y un día vino una mujer a la casa del abuelo y mi abuelo curaba el empacho. Mirá lo que te estoy diciendo. Claro, los chicos vimos eso y estamos todos en fila así mirando eso que con una cinta le daba pim, pam. Uy, empezó uno, abuelo, a mí. Uno está empachado, está acá, el otro está acá. si lo hacía en chiste, en broma, pero... Y lo que quiero mostrar con esto, que muchas veces en nuestras líneas generacionales hay ataduras. Hay cosas que se metieron para que no avancemos. Por ejemplo, mirando antiguos libros, vos encontrás un montón de cosas. ¿Por qué? Porque por ahí te presentaron en la religión católica que antes, cuando te presentaban el bautismo famoso de niño, te lo hacían con sangre. Después se diluyó, después fue con agua. Pero antiguamente, pero el pacto sigue siendo el mismo. Y tal vez te han presentado en esa iglesia y te han puesto las cruces y te han puesto agua bendita, oye, pero ya ha sido amarrado a algo, a los ídolos, a la idolatría, que eso trae una influencia en tu vida. Que con el tiempo vos te das cuenta que hay alguien que progresa, que va para adelante, y vos decís, yo voy para atrás. Con el tiempo vos ves que hay familias que avanzan en la vida y hay otros que no. Y tal vez vienen al culto, y tal vez reciben la palabra, y diezman, y se ofrendan, y hacen cosas para el Señor, pero ahí frenado. Siempre hay algo que los amarra. Y una de las cosas que el Antiguo Testamento tiene, y que siempre fue para mí un semáforo, una luz roja en mi vida. Porque cuando vine a Buenos Aires acá, justamente a esta iglesia, tratando de conseguir algo, andaba de novio, qué sé yo, y no avanzaba la vida. No. Hacía una cosa, hacía otra, pum, pan. Me costó un montón. Pero lo cierto es que en mi cabeza yo tenía la Biblia y yo tenía el tema de Cam. Cam es un hijo de Noé. Y el hijo de Noé, dice la Escritura, que vio la desnudez de su padre. Entonces, como chico, me ha tocado entrar corriendo para la hora del culto, a la pieza de mi padre, y se han estado cambiando. Y yo tenía eso en la cabeza, que por haber visto que se estaban poniendo en su ropa, su desnudez, era la maldición que había hecho Noé sobre su hijo. La historia muestra en el hebreo que no es así. La cosa es que Cam viola a su padre. No es que lo ve desnudo, tirado en el viñedo borracho, no. La cosa en el hebreo es que él viola a su padre y por eso su padre lo maldice. Le dice, serás siervo de tus hermanos y le nombra este y el otro. Es decir, la bronca que le habrá dado ese tema. Y esto siempre me quedaba en la cabeza. Ahora soy libre, ahora sé que no es así, sino que por haberlo violado, llevó la reprimenda de su padre. Ahora mirá lo que incide en la palabra. En la línea genética de Noé aparecen sus hijos, aparece Cam. Cam engendra a Cus y Cus engendra a Nimrod. Nimrod es aquel gran cazador, batallador, pero es el primero que se levanta contra nuestro Dios. Porque él funda la ciudad, dice vamos a hacer una torre, vamos a llegar hasta el cielo. Y es el espíritu que marca Ezequiel 28 y Isaías 14. ¿Qué es lo que marca? El diablo decía, voy a montar mi casa sobre los cielos. Sobre los cielos, dice la Reina Valera. La Biblia hebrea habla del segundo cielo, que es Raquia. Pero desde allí, el diablo quería gobernar. Y sus ondas llegaban hasta nosotros. Por eso es muy importante leer y estudiar y meterse. Y hacen muy bien, y felicito a todos los que vienen a estudiar la palabra, y se preparan, y oran, y batallan por sus hogares, por sus hijos, por sus nietos, por su barrio. Que Dios guarde y nos guarde de todo mal y peligro, de gente mala, de gente perversa, de gente traidora, de gente que solo está pensando de continuo, como dice Pablo, el mal. Y nosotros que tenemos al Señor, debemos estar clamando continuamente esto. ¿Por qué? Porque ese espíritu de Nimrod, ese espíritu que habla del diablo, está sobre todo. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios va a estar batallando. Y nosotros en estos días tenemos el gran tema sobre nuestros hijos que estoy orando. Ellos tienen, aún en el colegio, la enseñanza que todo es igual y dale que va y un solo baño y da lo mismo que te cases con un varón que con una mujer y mujer. Todo ese tema que encima oprimen a las maestras diciendo vos tenés que ayudarlos en lo que el chico quiera. No en la verdad. Si el pibe quiere andar con otro pibe, metele, ayudalo, guiar. Es una barbaridad. Porque Dios nos forjó distinto. Y la hermana leyó parte de eso. La Biblia de mi abuela, que era antigua, decía, Dios creó macho y hembra. No le da lugar a que más o menos, no. Dios te creó un hombre, Dios te creó una mujer, para que pudieran formar el hogar. Y el hogar siempre va a ser vapuleado por estas cosas. Por eso es importante que nosotros, como dice Pablo, no ignoremos sus maquinaciones. El diablo siempre va a querer frenarte. Siempre va a querer diluirte. Y hay una palabra que aparece también por primera vez en el Génesis, capítulo 11. Y habla de mezcla. Dice que Nimrod dijo, hagamos la ciudad. Hagámoslas con ladrillos cocidos al fuego y mezcla, la mezcla era el asfalto. Y esa mezcla significa la iniquidad babilónica. Es decir, todo lo que sea mezcla, todo lo que sea, todo lo que diluya el poder y tu fe, el diablo va a estar ahí. El diablo va a querer dividirte. El diablo va a querer que vos tengas otra o otro, que sería más triste todavía. El otro día me dijeron, ¿por qué no oras por fulano? Sí, ¿qué problema hay que tiene? El marido se le fue con otro. Vos decís, no, vamos a orar, sí. Pero es tristísimo esto. Y a veces hay cosas que te paralizan en la vida. Que vos decís, no puede ser. Un tipo como era, una tipa, un hogar, se rompe por otro. No. Pero el espíritu de Hasatán está ahí. El espíritu de Babel que se levantó contra el trono de Dios. El espíritu del diablo que quiere que no avances en la vida. Por eso, este es un temazo y es largo, pero habla de la iniquidad. Y esto es lo que quiero poner a cargo de cada uno. Yo sembré eso en mis hijos. Una semilla espiritual, pero la intervención satánica viene por el lado de diluirla. Por el lado de que frene a nuestros hijos. Que no estén acá cantando, adorando al Señor. Que estén dando vuelta por donde sea. Pero acá, no. Que no crezcan en fe. Que no crezcan en la palabra. Que no lean la Escritura. Que no la escuchen. Sino que avancen. Por eso es importante que cada uno, aparte de leerla, meditarla y de orar, avance sobre lo que vos sos en Dios. Vos sabés que tenemos un Dios tan grande, tan creador, tan poderoso, que muchas veces nos pasa como el Dios de los hebreos. Ellos nunca entendieron el Dios que tenía. Por eso perecieron tanto en el camino. Y nosotros muchas veces estamos igual. No nos damos cuenta, como dice Zacarías, que muros de fuego, Zacarías capítulo 2, verso 5, van a ser puestos en nuestro derredor. Y habla que la Jerusalén va a ser habitada sin muro en aquel día a causa de la gente y de la multitud de animales que va a haber. Es decir, Dios va a estar cercando esa Jerusalén. Y esa palabra yo me tengo que apropiar. Que Él va a ser un muro de fuego. Las palabras que dice Job, me rodeaste por delante y por detrás. Yo estoy rodeado, nadie me puede tocar. Para tocarme a mí tienen que matar a Jesús. Porque Él me está rodeando. Él con su presencia nos está rodeando. Jesús dice en el famoso capítulo 17 de Juan, lo que me diste les he dado. Es decir, yo tengo la gloria del Padre. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo soy guardado. Mientras que no abra una brecha, una puerta para que el enemigo entre, soy guardado y empiezo a reclamar las promesas. ¿Por qué? Porque a mí se me dio este cuerpo lindo, que respira batán, que a veces le digo, Dios, achícame un poco la nariz, pero no importa, yo respiro más que todo. Pero lo que quiero decir, que Él está por sobre todo, y estas cosas, amparado en la palabra, yo soy librado. No hay que esperar un ataque. Si bien vamos a pasar persecuciones, si bien vamos a pasar momentos duros, pero Dios va a estar con nosotros. Y esa es la promesa. Esa es la vida que tengo. Y esa es lo que me lleva a decir qué Dios grande que tengo. Que Él pesó la tierra con la palma de su mano. Que con tres dedos juntó toda la tierra. Que con el poder de su palabra crea cosas para mí, para vos. Él cabalga en el torbellino y las nubes, dice, que son el polvo de sus pies. Que Él se sienta en su trono y apoya sus pies sobre la tierra. Qué pedazo de pata que tiene, digamos, ¿no? Pero la Biblia lo marca así. Y es muy bueno esto saber, que es un Dios grande y que está a mi favor. Lo que pasa es que muchas veces el favor de Dios no está a mis gustos. Y por eso vienen los rezongos. Y por eso vienen tantas cosas, por abrir puertas, el diablo se mete. Ese espíritu de Jazacán, ese espíritu que habla Ezequiel 28, ese espíritu que habla Isaías 14, te va a invadir, se te va a meter. Y a cualquier precio te va a tratar de frenar. Por eso, si descubrís lo que Dios es para vos, en toda su plenitud, vas a encontrar que muchas cosas en tu vida perecen, se caen, dejan de ser. Pero siempre tenés que saber, que tenés que estar alerta, porque la palabra dice que Él te dio promesas, y esas promesas son para nosotros, y que vos tenés que manejar las promesas. Porque dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Vos tenés que cuidarte, vos tenés que regular tu cuerpo, vos tenés que manejarlo. No es cuestión de a veces hacemos tanta locura con las comidas y salimos con una baranda ajo el otro día y decimos, ¿vas a ir así? Sí, si no voy a... Son cosas que me afectan, pero me gusta. Y así pasa un montón de cosas. Y la otra vez me decían, vos que sos cuadrado, ¿qué opinás de ir a escuchar música? Y qué sé yo. Yo, a mí no me afecta porque no voy. Pero por ahí a alguno le afecta escuchar ciertas músicas, escuchar ciertas canciones. Y eso se te va pegando a la mente. Por eso es tan bueno, como dice la palabra, que la fe viene por el oír, oír, oír de la palabra. Porque eso te mantiene vivo, te mantiene fuerte, te mantiene lleno de energías. Si vos querés ir a ver a Lollapalooza, ese famoso de tantas canciones, anda, qué sé yo, a mí no me afecta, pero no me afecta porque no voy. Ahí está la cosa. Yo manejo qué me conviene y qué no. Tal vez a otro va a escuchar música y puede estar todo el día ahí, que ni mu, pero a otro le va a pegar distinto, porque no somos todos iguales. Pero siempre pensá, siempre pensá que esta semillita que plantaron mis padres puede estar cargado con algo en mi línea genética que me va a hacer tropezar, que va a diluir mi fe. Por eso en la palabra, en el capítulo 11 de Génesis, aparece esta palabra mezcla. Esta palabra significa la iniquidad babilónica, que se va a meter, no es nada que vos tengas otra, que salga una canita al aire, después estás metido hasta acá, y no hay Dios que te ayude, porque son tus pasos, y esto es lo que quisiera gritar, que nada diluya tu fe, que nada diluya tu hogar, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, que llevan parte de la semilla mía, que nada lo frene en la vida. Y de eso yo soy responsable. No hay otro, ¿eh? No hay otro, soy yo el responsable. De lo que va sobre mis hijos. Y gloria a Dios que lo tengo, pero si no empecé a orar, a proclamar, a acompañarlo, a acercarlo, decirle a Dios, acércamelo con muros de fuego, que nadie me lo frene, que nadie me lo pare. Cuando Job habla en su capítulo glorioso y dice que él preparó hasta pelotas de granizo para el día de la gran ira, eso va a ser en el Armagedón, van a quedar pelotas de granizo de 24 kilos. Imagínate un pelotazo de eso en la cabeza. Pero está preparado eso para el día de la gran ira. Por eso nosotros que tenemos la promesa del Padre, tenemos que cuidarnos, tenemos que salir a vencer, porque este, una vez lo dije, no es el crucero del amor, que yo te doy amor, que no, este es un buque de guerra, acá hay que venir a batallar contra principados, contra gobernadores, contra todos esos espíritus que vienen de Babilonia, contra nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y soy yo el responsable de eso. No busques otro, no busques que este no me saludó, que este no me miró. Dale gracias a Dios si no te saludó y no te miró. Pero vos tenés que salir a batallar contra los espíritus inmundos. Porque a vos se te dio la autoridad. Porque Dios te dio de su espíritu. Por eso es importante que vos no gambetees lo que te corresponde. Porque eso te corresponde por la palabra. Vos tenés que guerrear. Está bien, venís acá, vamos a orar hoy para que Dios corte toda la iniquidad, ¿sí? Van a hablar los líderes, van a orar. El pastor no está, pero si estuviera, va a orar también. Pero, ¿qué quiero decir? Vos tenés que decirle a Dios, yo soy responsable de esto que está pasando en mi hogar. No hay otro, no busques un culpable. Presentate ante Dios y decirle, se mezclaron cosas en mi hogar que están siendo frenadas y que tal vez no, nunca me di cuenta, pero hoy salgo al paso. Hoy quiero decirle a Dios, la iniquidad presentada en mis semillas, en mis hijos, por favor, cortalas. Entendé esto, que si estás en la casa de Dios es porque Él te trajo con un propósito, que seas libre, que te vayas lleno de su presencia, que cambie tu hogar, que cambie tu vida, que vos te hagas cargo de las cosas que te corresponden, que vos te hagas cargo, que no busques un culpable, no busques que no me gusta la música, no busques que no me gusta este, no busques que el que predica es malo, es malísimo el que predica, pero busca a Dios. No busques taparte con otro abrigo. Y esta es la función mía y de la iglesia. Recordá cuando Jesús levanta a Lázaro de la muerte. Lo que Jesús proclama sobre Lázaro, dice desatarle y dejarle ir. ¿Qué está diciendo? Que hay cosas que son funciones nuestras de la iglesia, de papá, de mamá, del pastor, del ministerio, de lo que conformamos toda la iglesia, y que tienen que incidir en los hermanos que no avanzan, en los que no progresan, en los que están luchando, en los que están sufriendo, en los que están padeciendo. Mi hija me llama el otro día y me dice, pa, ayúdame a orar. Sí, ¿qué pasó? Una compañera del trabajo, de la misma edad que ella, está como paralizada y está internada. Y ella fue a orar porque le permitieron, la familia le permitió ir a orar y fueron. Y nosotros de casa y acompañando eso. Porque hay alguien que la paralizó todo su cuerpo. Lo más lindo es que no le saben decir lo que es, porque es algo inesperado. Y tiene un hijito de 5 años y estamos orando. Y sí, esa es nuestra función. Para esta hora se le dijo a Esther, ha llegado para la hora que vos te juegues por el pueblo de Dios. Y esta es mi responsabilidad. y es también la tuya, que ores a mi favor, que yo ore a favor tuyo. Por eso en cada oración siempre digo, toca a la iglesia, toca las peticiones. El cajoncito de petición, no sé, no importa, tócalo. Nunca leí una, pero sé que hay peticiones allí. Sé que son de parte de mis hermanos. Tócalo, Dios, tócalo. Toca el ministerio, toca el pastor, toca la iglesia, tócalos a todos. Los hermanitos nuevos, que tal vez no conocen tanto la palabra, pero que Dios los sostenga, los guarde, los ayude y que nada los frene. Porque ahí está la cosa. Porque la Biblia dice que irán de poder en poder y verán a Dios en Sion, sí. Pero en ese poder y poder es una batalla continua en la que yo soy responsable. Pidieron oración por la escuela dominical, estamos orando. Pidieron oración el otro día por la nenita pariente de Raquel y hablábamos y estamos orando. Que Dios ponga su mano, que Dios intervenga. Pero si hay algo en sus líneas generacionales, que Dios la corte, que sean libres para la gloria de Dios. Y con esto quiero cerrar. Porque a veces no nos damos cuenta de quién somos en Dios, de las armas que tenemos. Un arma gloriosa es la obediencia. Un arma gloriosa es la oración. Vos decís, pero mi oración no llega ni al techo. No, eso es lo que vos pensás. Tu oración es oída por Dios. Tu oración llega al trono de Dios. Y en el momento que Él obra, obra. Y vos no sabés por qué día vos estuviste orando por esa oración. Pero Dios la tuvo, la escuchó. Y ese clamor es contestado. Por eso yo te animo en este día que no haya mezcla que diluya lo que Dios ha plantado en ti. Si bien esa iniquidad babilonia va a estar y va a seguir estando y te va a seguir atacando y va a tratar de frenarte a cualquier precio, pero vos sos más que vencedor por medio de aquel que tanto nos amó. Y si no has conocido la plenitud del Señor, hoy también es un día que vos decís, yo me entrego a Cristo. Yo me entrego a Él. Otra vez me entrego a Él. Quiero vivir esta vida de gozo, de plenitud. Quiero que mis hijos, quiero que mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, los vea o no los vea, estén en la casa. Estén, yo quiero que estén. Yo quiero que el hogar sea completo. Yo quiero que tu matrimonio esté completo. Vos me decís, pero es imposible que venga, es imposible. Mirá, cuando más duro sea la persona, más rápido vas a estar acá. Créelo, porque el poder que Dios va a ejercer en tu oración es inmenso. Y levantó un muerto de la tumba, puede mucho más. Con una enfermedad, con una rebelión, con un pecado, cortarlo para la gloria de Dios. Por eso con esta idea yo quisiera orar, para que vos seas una columna y baluarte en la casa de Dios, en tu barrio, vos columna y baluarte, que a vos vengan a pedirte oración. Y que no alcanza, como decía una vecina otro día, yo recordá que yo recibí a Jesús en tu casa. No alcanza que vos recibas a Jesús, tenés que ir, tenés que estar. No, pero estoy yendo, a veces estoy orando. Tenés que esforzarte para alcanzar y tomar la bendición. ¿Sí? Para aquellos que venimos de cuna cristiana, tal vez es más fácil, porque ya nuestros padres nos trajeron, nos arrastraron. Ya papá decía, te bajás del coche, porque siempre había gente afuera charlando y como chicos empezamos a correr y a jugar y mi padre, te metes adentro y doblás las rodillas y orás y dale que va. Y aquello me sostuvo hoy, porque me bajo del coche, vengo y doblo las rodillas. Es una costumbre, es algo que me ayuda, que me facilita, aún para levantarme a la mañana y doblar las rodillas. Si yo tengo que tener una milésima, una décima, 5 minutos, 10, 20, de rodillas, ahí. Tengo que agradecer. Tengo que decirle a Dios gracias por despertar este día. Porque no la tengo la vida. No sé si es hoy el último día o mañana o cuándo. Nadie tiene, nadie sabe cuándo va a ser el día que Él me lleve a su presencia. Pero no obstante, mi agradecimiento tiene que ser permanente para con Él. Porque yo fui criado, y vos también, para gloria, honra y alabanza. Y recordá, ese espíritu de Abón va a querer diluir, va a querer meterse, va a querer ahí, siempre. Y a veces vos decís, esto no me hace nada, pero cuando te das cuenta, eso te distanció un montón de su presencia, de su gozo en el Señor. Por eso es importante, como dice Pablo, no dejes de congregar, vení. Vení a orar, vení a escuchar, vení a cantar, vení a gritar a la casa de Dios. No importa cómo entendés, no importa que si cantás bien abajo de la ducha, acá más o menos, no importa. La cosa es que vos puedas abrir tus labios y agradecerle al Dios que todo lo puede. Que tanto nos amó, que Él dejó hasta que su Hijo venga a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Recordá la función satánica. Viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine para darles vida y una vida plena, abundante. Que haya una alegría, un agradecimiento al Señor. Tal vez estás pasando momentos duros, y sí, va a haber duros y durísimos en la vida. Pero en medio de dolores, de angustia, de desazones, de pesar, de frustraciones, en medio de eso, su Espíritu está para levantarte. Su Espíritu, el Espíritu del Señor, está para fortalecerte. Y eso es glorioso. Y por eso en esta mañana yo quisiera orar. Quisiera orar al Señor. Quisiera plegarme a los líderes, a los ministros, a clamar. Aclamar al Señor. Si hay algo que vos no sos libre, hoy puedas abrirte y decir, Señor, yo necesito un toque más. Yo necesito algo que se note en mi vida. Algo que me limpie, que su poder pueda fluir. Que pueda fluir.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.